siempre hacemos lo mismo en este segmento. Hablamos con la gente que sabe, que nos puede ilustrar, que nos puede aclarar los temas. Por eso vamos a convocar al micrófono a la doctora María Laura Garrigós de Rebori, ex jueza, camarista y presidenta de la Asociación Justicia Legítima. Doctora Garrigós, Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Primero le quiero pedir una sensación general. No sé si por ahí pudo escuchar algo de la introducción que hacíamos, pero...
Sí, lo escuchaba. Sí, efectivamente, los desafíos por delante son muy importantes porque habría que cambiar muchísimas cosas para traer al Poder Judicial del siglo XXI. Uh-huh. Sin embargo, los anuncios son auspiciosos. Uh-huh. Porque en principio lo que ponen de resalto es que hay una clara decisión de avanzar en una reforma que modernice el Poder Judicial y que camine hacia la mayor transparencia, hacia que todos podamos entender qué pasa atrás de un expediente. Sí. ¿Por qué una causa le toca a un juez y no le toca a otro? ¿Por qué un juez reemplaza a un determinado juez en un momento y no en otro momento? Ese tipo de cosas que siempre crean suspicacias y que nos sirven porque hacen que perdamos credibilidad en el Poder Judicial, y es indispensable que el Poder Judicial cuente con la credibilidad del ciudadano, porque si no, no puede cumplir su función.
Mm-hmm. Doctora, también hay un tema que se había vuelto muy peligroso, que es la institucionalización de esa banalidad, ¿no? Porque lo que usted está enumerando son cuestiones casi del grado cero de la justicia o del sistema judicial.
Del reglamento.
Exactamente. Y digo, por eso hablo de institucionalidad, porque así como pasó esto dentro de la justicia, pasa también en que tener cuentas en paraísos fiscales era como, no estaba mal.
No, claro, se naturalizan cuestiones que no deben serlo. Mm. Bueno, el imaginario social se construye. Nadie sabe el derecho, es imposible conocer todo el derecho. Mm. Entonces, lo lícito y lo ilícito se construye a partir de la publicidad que se da de lo lícito y lo ilícito. Mm. Claro. Y esto es lo que está pasando. Digo, los medios han construido realidades jurídicas diferentes a las realidades de las normas.
Sí, y además todo esto que se viene discutiendo del lawfare, que contiene esta suerte de mediafare también, esta guerra de medios, o estas dos patas, que es histórico en Latinoamérica particularmente, desde la década del 20 por lo menos en Estados Unidos y en algunas décadas posteriores en Latinoamérica, el 54, siempre decimos, el golpe de Guatemala tuvo mucho de judicialización y de mediatización en ese golpe alentado por los Estados Unidos.
Es una herramienta, digamos, que funcionan de consumo y funcionan sincronizados, ¿no? Mm. El medio periodístico y el uso del Poder Judicial para intervenir en la política.
¿Y cómo se puede avanzar sobre eso para que nosotros que participamos en los medios no tengamos, más allá de las fuentes que uno puede tener en el sistema judicial, no se tenga, no tiene que ver con periodistas, tiene que ver con grupos infocomunicacionales, básicamente, pero...
Exacto, no son periodistas.
Claro.
Igual hay algunos periodistas que tienen un nivel de información y tienen formación específica que les permite distinguir,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, no todos son vaquianos en todas las áreas. Mm. Se me ocurre que un periodista que hace campo difícilmente entienda qué es lo que pasa en Comodoro Pi.
Claro.
Pero uno que hace Comodoro Pi no podrá entender la diferencia entre una cosecha y otra, probablemente,
claro.
¿No?
Claro. Está bien, esos son las expertise y son las capacidades que desarrollan la profesión cada uno de los integrantes del periodismo, pero lo que veo acá es que hay una suerte de extorsión desde la corporación judicial, desde la corporación del campo y de la corporación mediática, cuando uno intenta, con vocación política, como la que mostró ayer el presidente, intenta trasegar esos campos, digamos, ¿no?
Sí, el Poder Judicial es muy reactivo a los cambios. Mm. No es extraño, es el poder más conservador de los tres poderes. Son cargos vitalicios, así que no hay gente acostumbrada a la aventura. Digamos que no tienen esa afición por la novedad. Y si además los revisamos en los procesos históricos recientes, en el 2003 hubo un intento muy parecido al actual, también encabezado por Vélez, y se frustró, tal vez no era el momento, no cuadró políticamente, y todo terminó con que Vélez, no sé si lo recuerda, pero tuvo que irse del país.
Sí, 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 particularmente.
En aquel momento Alberto Fernández era jefe de gabinete, así que estamos renovando aquel intento. Después, en el 2013, Cristina Fernández de Kirchner envió una serie de leyes al Congreso, un paquete completo de democratización, y la Corte se lo fue desarticulando con inconstitucionalidades, con no aplicaciones, y finalmente la ley de ingreso irrestricto al Poder Judicial, el ingreso democrático, que la Corte tiene que reglamentar, nunca la reglamentó y nunca se modificó la forma de ingresar al Poder Judicial.
Doctora,
y ahora estamos en el tercer intento.
Claro, eso es lo que a eso iba, doctora Garrigós, que nos explique técnicamente en qué consistiría esta reforma
este
judicial.
Este intento, ahora lo que se pretende es licuar el poder que tienen los 12 jueces federales de Comodoro Py, los 12 jueces de instrucción, no los jueces de tribunales orales, los 12 jueces de instrucción de Comodoro Py, que concentran en sí mismos todas las causas de corrupción, aumentando la cantidad de jueces, porque además es cierto que son inviables hoy con la estructura que tienen, porque yo no sé si usted recuerda, pero el mismo Bonadío explicaba que él tenía 900 causas por secretaría. Con dos secretarías tenía 1.800 expedientes. No es hay imposible. Dos manos, dos ojos que puedan manejar 1.800 expedientes.
Y no ahí más allá de cualquier animosidad, digamos, en la letra fría, se pueden perder causas valiosísimas.
Claro, no era un problema que fuera Bonadío. Nadie
por supuesto
puede manejar 1.800 expedientes. Entonces, al incrementar la estructura de la justicia federal con, probablemente, se me ocurre a mí, esto no, todavía no se sabe, con los juzgados en lo penal económico, que en el resto del país están unificados. En el resto del país, lo que entre nosotros tenemos dividido en penal económico y penal federal, están unificados en penal federal. Así que bien podría ser que acá en la ciudad de Buenos Aires también se unificaran. Y sumarle a eso, algunos de los juzgados ordinarios de la capital federal, porque la ciudad de Buenos Aires se está llevando en el tercer traspaso de competencias buena parte del trabajo de los juzgados ordinarios, y entonces la estructura ordinaria, que es mucho mayor, que son como 70 jueces, no va a necesitar todos esos recursos, y se pueden sumar parte de esos recursos a la justicia federal.
Claro, claro. Y recuerdo que el intento de reforma, el segundo, que partía de la pluma de Cristina Fernández de Kirchner, contemplaba la elección directa de miembros del Consejo de la Magistratura.
Eso fue declarado inconstitucional por la Corte.
Claro.
Y no creo que se vuelva a insistir en eso porque prácticamente la misma Corte. Es cierto que incluso las nuevas incorporaciones es improbable que avalaran esa reforma.
Claro, claro.
Tendría que haber un cambio de signo en la Corte importante para que eso, que yo creo que no es inconstitucional, pero bueno, ya los jueces sabemos que insistir con algunas cosas que la Corte ha declarado inconstitucional le hace perder el tiempo al litigante.
Está bien. Clarísimo. Doctora María Laura Garrigós de Rebori, muchas gracias de verdad por estos minutos con la radio pública.
Bueno, chao, hasta luego.
Que tenga muy buen día. Fue jueza, hoy está jubilada, pero siempre es una referencia para charlar de estos temas, y sigue siendo presidenta de la Asociación Justicia Legítima sobre este anuncio de reforma judicial allá en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández.